pues tengo aquí sentado a mi lado en el estudio al autor de un libro muy recomendable, El mito de Cortés, de héroe universal a icono de la leyenda negra, publicado recientemente por Ediciones Encuentro. Y el autor es don Iván Vélez. Muy buenos días, don Iván.
Pues buenos días y gracias por acordarte de mí hoy.
Bueno, la verdad es que el libro merece la pena porque es un repaso a no solo a lo que sabemos sobre Cortés, que eso es la primera parte del libro, sino a lo que la figura de Cortés ha ido representando a lo largo del tiempo. En la primera parte del libro, bueno, una pregunta antes de empezar, ¿cuánto tiempo le ha llevado documentarse? Porque el libro está muy documentado y muy bien trabado.
Pues me ha llevado año y medio de trabajo neurótico, diríamos.
Trabajo, o sea, neurótico, sí. Bueno, ese es el mejor tipo de trabajo.
Quiero decir, acotar los tiempos que te lleva un libro, pues es difícil, porque claro, yo algo sabía de Cortés antes de meterme en este jaleo, pero digamos que aceleré y potencié más el trabajo, y yo creo que en año y medio cosí todos los datos que más o menos fui manejando, ¿no? Que tenía manejados.
Bueno, vamos por partes. En la primera parte del libro, don Iván traza un retrato de las fuentes acerca de Cortés, todos aquellos documentos que permiten hacerse una idea, desde lo que son los documentos escritos por el propio Cortés, sus cartas, hasta pues las obras más o menos contemporáneas, empezando por la breve relación de la conquista de Nueva España, incluido fuentes que son, digamos, del bando conquistado, ¿no? Sí. Fuentes de tlaxcaltecas, uh-huh, etcétera. La verdad es que la figura que se compone a partir de todo eso, o al menos esa es la impresión que yo saco al leer su libro, don Iván, es que la de Cortés fue una figura realmente excepcional, capaz de conquistar un imperio, no tanto por la fuerza de las armas, que también, cuanto por la fuerza de la diplomacia, la negociación y, bueno, pues el saber explotar las debilidades de aquel imperio mexica que tenía sometidos a todos los pueblos, ¿no?
Sí, yo creo que, claro, por eso el título es El mito de Cortés, no es una biografía de Cortés. Claro que, por supuesto, el material biográfico pues es necesario, porque no hablamos en el vacío. Pero aunque la imagen mítica de Cortés en algunos ámbitos es ese triunfador de bélico en Otumba, por ejemplo, y yo le dedico pues un capítulo a la comparación con otro mito importantísimo y bélico como es Alejandro, lo cierto es que también, al igual que Alejandro y que todo gran líder político, porque en realidad Cortés era también, por supuesto, un político, pues tiene que tener unos componentes diplomáticos importantísimos. De hecho, la diplomacia es una parte fundamental del poder, y él lo que se dio cuenta es de que lo que iba encontrando eran una serie de sociedades que estaban sojuzgadas por una de mayor entidad, que era la de los mexicas, cuyo emperador era Moctezuma. Pues él supo, digamos, excitar esas rencillas y esas ansias de liberación. Cortés, en ese sentido, puede ser entendido como un libertador de algunos pueblos que estaban sometidos, y fue engrosando sus magras filas con pues la población indígena, que es la que, digamos, le nutre del músculo para poder hacer frente a los mexicas. Entonces es eso.
Usted tampoco hace excesivo hincapié en ella, pero sí que menciona con profusión a una figura, la mujer de Cortés, la mujer indígena, Marina, una vez bautizada, a la que se le conocía antes de bautizarse como la Malinche, que realmente es una figura histórica apasionante, porque es la que actúa como traductora para Cortés y la que le asesora en todas esas negociaciones diplomáticas, ¿no?
Sí, digamos que el olfato político que tenía Cortés, que es el que nos hace verlo como ese gran diplomático que acabamos de citar, pues se potenció al tener pues una visión interna, que era la de Doña Marina. Lo correcto es decir Doña Marina, porque ya en cuanto es bautizada accede a otro tipo de estatus, aparte de ser amante de Cortés y todas esas cosas más, quizá más novelescas. Pero lo que, por ejemplo, en lo que le ocurre en muchos episodios, pues se lo desvela en gran medida Doña Marina, y por supuesto, pues claro, él ha liberado a la propia Marina, que es la que le permite ir liberando a este tipo de pueblos como son los tlaxcaltecas. Yo, durante un tiempo, ya lo he contado alguna vez, mientras estaba pensando en la estructura del libro, también sopesé otra, que sería una estructura trimembre en la cual las tres figuras fueran Cortés, Doña Marina y o Moctezuma o Cuauhtémoc, dependiendo un poco el indígena que quisiéramos, el mexica que hubiéramos querido elegir. Quizá Cuauhtémoc sea más heroico, ¿no?
Resulta importante hacer hincapié en ese aspecto que estamos tratando. Cortés no es un señor que llega allí y de repente con sus soldados conquista un imperio sólido donde la gente vivía pacíficamente y encantada de la vida, sino que cuando llega allí lo que se encuentra es a un imperio que tiene sojuzgados a numerosos pueblos, un imperio donde los sacrificios humanos estaban a la orden del día, un imperio donde la esclavitud era la norma y de hecho pues doña Marina era una esclava, que precisamente Cortés le es entregada a Cortés. Y cuando llega allí Cortés, y cuando Cortés y los religiosos que le acompañan evangelizan aquello, precisamente acaban con todas aquellas prácticas como la esclavitud, como los sacrificios humanos, etcétera. Es decir, no fue alguien que fuera a destruir una especie de paz idílica, sino que fue alguien que fue a destruir un imperio que realmente era execrable, ¿no?
Sí, yo utilizo el prisma, ya que hemos empleado en otras ocasiones, la distinción entre imperios generadores y depredadores, y aunque claro, no se puede establecer un corte absolutamente radical, siempre hay algún componente de ambos lados en toda acción imperial. Lo que viene a hacer Cortés es pues quitarle ese tipo de componentes verdaderamente propios de la barbarie. No digo yo la barbarie, utilizo las categorías de la antropología del 19, por ejemplo, en fin. Y lo que hace, pues, mediante la acción civilizadora, que viene de la mano de componentes políticos, pero también religiosos, católicos en este caso, pues lo que se hace es despojar a esas sociedades pues de los sacrificios humanos, de la antropofagia y de la esclavitud, y bueno, pues incorporarlos a la historia universal que, como todos saben, sabemos, pues la escriben evidentemente los vencedores.
En la primera parte, como decía, don Iván Vélez hace un repaso de las fuentes documentales existentes. La segunda parte es realmente apasionante. La peripecia de las reliquias de Cortés. Hernán Cortés, al final, después de aquella vida de conquistador, muere en España, le entierran en una localidad sevillana, pero hete aquí que los restos de Cortés son llevados poco después a México. Y bueno, es que no sé si comentarles mucho, porque es una peripecia tan apasionante, tan bonita, lo que pasa con esas reliquias, tan rocambolesco, que realmente casi prefiero que se compren ustedes el libro y lo descubran. No, solo les digo que en la peripecia de las reliquias de Cortés aparece implicado hasta Indalecio Prieto. Toma ya, los republicanos españoles en México al final tienen una intervención relacionada con el destino que se da a estos huesos de Hernán Cortés. Por cierto, ¿dónde están ahora los huesos?
Los huesos están en el Hospital de Jesús, en la iglesia, y todo el que quiera puede ver, no los huesos, pero sí una pequeña lápida, que pequeñísima, es una lápida que cualquier hombre menos heroico como yo mismo nos podríamos permitir. Y bueno, pues están en el altar de la iglesia del Hospital de Jesús, que es una institución fundada por Cortés, es el hospital más antiguo de México, un hospital con 5 siglos de trayectoria, o casi 5 siglos, y está pues en el altar a la izquierda. Si alguien se acerca, verá una plaquita con Hernán Cortés, el año de nacimiento, el año de muerte, y su escudo, y poco más.
Solo decirles que en esa peripecia de los restos de Cortés, de las reliquias de Cortés, hay prácticamente de todo. Pactos secretos, mantenimiento de las reliquias escondidas durante decenas y decenas y decenas de años, acusaciones de traición. Bueno,
es novelesco, es un asunto casi novelesco.
Yo, eso es exactamente lo que me planteaba al leerlo. Decía, si no estuviéramos en este país de tontos.
Ah, sí, claro, claro.
Cualquier cineasta con esto hacía una obra maestra.
Con Cortés se pueden hacer un montón de obras maestras. Yo creo,
pero
que
específicamente con lo de las reliquias, es que da para un guión cinematográfico.
Sí, sí, es un guión. El guión ya está hecho, además. El guión está hecho y la resolución, que está muy bien trabada, y tendría una carga dramática verdaderamente interesante. O sea, que si alguien quiere coger el guante, que lo recoja, ¿no? Pero yo creo que ahí, en otro país, por supuesto, las peripecias de las reliquias de Cortés, de los huesos de Cortés, pues darían, por supuesto, para una película, pues casi de cine negro, de intriga, ¿no? Y luego pues todas las acciones heroicas pues darían para otro tipo de cine, en fin, pero esto es España, ya sabemos el desprecio que hay hacia, y el desconocimiento hacia nuestra historia.
En las siguientes partes del libro, don Iván va analizando el cómo ha cambiado la percepción de la figura de Cortés a lo largo de los siglos, ¿no? Si en el primer siglo, pues hombre, lo que dominaba era más la inmediatez de pues los conflictos que Cortés había tenido, tanto con sus con sus compañeros como con el propio emperador. Luego en el siguiente siglo, ya estamos hablando del siglo XVII, pues ya la figura de Cortés adquiere los tintes heroicos, ¿no? Es la suma del heroísmo Cortés. Luego ya en el siglo XVIII, Cortés pasa a ser una figura dramática, pasa a ser tema de obras, vamos, de novelas, de todo tipo de obras de creación artística. Y luego es a partir del 19, cuando la independencia de las antiguas colonias, perdón, colonias no, de los antiguos territorios en América, cuando ya la figura de Cortés se empieza a politizar, pero todavía no con los tintes que luego adquiere en el siglo XX, donde asistimos a esa ofensiva indigenista contra lo que puede interpretarse como el legado de Cortés, ¿no?
Claro, yo creo que, bueno, y veo que has hecho una lectura atentísima, esa trayectoria que describe el personaje es cierta, es decir, en el primer siglo todavía hay ciertas determinadas controversias entre, porque claro, otro de los mitos de Cortés es pensar en el héroe individual, que es una visión en gran medida decimonónica, el caudillo que él solo prácticamente por su voluntad es capaz de arrastrar a una serie de personas y acceder al poder. Yo creo que en este sentido esa visión hay que matizarla mucho. Los que acompañaron a Cortés, empezando por Alvarado y por todos los demás, pues tuvieron un peso importantísimo, y yo le dedico un capítulo precisamente a intentar entender cómo el Cortés que conocemos se construye, no en Cuba al salir, sino probablemente en las playas de Veracruz, cuando entre las dos facciones, una que quiere entrar a la tierra y otra que quiere volverse, pues le dotan de una serie de poderes. Pero como bien dices, la gran crisis de Cortés empieza en el 19, pero sobre todo en el 20, cuando se potencia el indigenismo, que por cierto, el indigenismo en América viene de la mano de las iglesias evangélicas y de esta oposición protestantismo-catolicismo, y por supuesto pues ahí la figura de Cortés, digamos, es un gran obstáculo para mantener por la vía de la antropología pues una serie de sociedades a las cuales simplemente hay que administrarle una serie de biblias y de predicadores para embridarlos y meterlos en esa otra esfera, que es la esfera distinta a la que perteneció Cortés y a la que pertenece Hispanoamérica por su raigambre católica.
Bueno, y por último, el libro se cierra, don Iván, con un repaso de los principales mitos relativos a Cortés, ¿no? Pues esa famosa frase de quemar las naves, sí, de dónde viene, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que usted comenta en el libro me ha llamado mucho la atención. Hay un autor francés que recientemente ha sostenido que Bernal Díaz del Castillo no escribió la brevísima historia de Nueva España, del descubrimiento, sino que fue Hernán Cortés, ¿no?
Sí, es una tesis de Christian Duverger, al que quizá conozca yo en mayo. Este libro se va a editar en México, se va a hacer una edición mexicana y yo iré a presentarlo allí. Además hay un congreso al que creo que acude él. Vaya por delante que no pretendo ir a México a polemizar nada más, ¿no? Pero sí, esa es una tesis que se ha manejado. Yo el libro, por supuesto, lo he leído y es tremendamente novelesco. A mí me parece que además en el libro de Berger, que es un gran estudioso de Cortés, pues se omiten algunos datos, y cuando se analizan muchas de las firmas de Bernal Díaz del Castillo, se omite una principal, que es la primera. O sea, cuando se dice que él maneja la primera firma de Bernal, es falso, porque hay otra descubierta precisamente en las playas de Veracruz, en la que yo digo que se construye a Cortés, del propio Bernal, y que no era en absoluto un analfabeto. En fin, yo creo
que la tesis de este francés era que Bernal Díaz del Castillo, siendo analfabeto, no podía haber escrito esa brevísima,
ni conocer tantas obras. En fin, es una situación. Yo también les invito a que lean ese libro por lo novelesco, pero yo creo que pensar que esa obra es de Cortés, pues es, a mi juicio, pensar demasiado. Yo no me alineo con él.
Bueno, pues nada más, don Iván, porque desafortunadamente no tenemos más tiempo. Simplemente recordar a los oyentes los datos. La editorial es Ediciones Encuentro. El título es El mito de Cortés, de héroe universal a icono de la leyenda negra, y el autor es don Iván Vélez. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, un placer como siempre.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.